La ràdio ha estat sempre un mitjà de comunicació molt arrapat a la societat. Durant els darrers 100 anys, la ràdio ha estat el mirall d'allò que passava a la vida, ja fos per explicar-ho quan es podia, o bé, durant moltes dècades, per impartir la doctrina i els valors que interessaven a les autoritats.
Ens centrem en aquesta vessant més conservadora de la ràdio, que el franquisme va utilitzar molt intensament durant les llargues dècades que va durar la dictadura. Una manera absolutament lesiva d'entendre el paper de les dones a la societat, una veritable obsessió per mantenir les aparences i per reprimir i ocultar tot allò que no fos normatiu a la societat de l'època. Porto algunes, diguem-ne, perles dels arxius sonors que criden l'atenció pel masclisme o per la forma en què s'abordava a la ràdio de fa algunes dècades, en realitat no fa pas tants anys, situacions familiars diverses com una relació fora del matrimoni o, imaginem, una relació homosexual.
Masclisme, repressió, homofòbia, que de fet estaven a la societat i que el franquisme, òbviament, en comptes de corregir, alimentava.
Efectivament, el masclisme estava tan arrelat a la societat que era assumit de manera molt generalitzada fins i tot per moltes dones. Per començar, i a tall d'exemple, escoltem aquest àudio d'un concurs radiofònic presentat per Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona en els anys 50. Fixa't, Anna, en la pregunta del locutor i en la resposta de la dona que participa en el concurs.
Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
¿Qué hago?
Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo.
Una futura esposa model, diu Soler Serrano, i aplaudiments del públic per acabar-ho d'adobar.
Avui, per desgràcia, de tant en tant escoltem discursos i opinions que alimenten aquest masclisme, però una escena així seria impensable a la ràdio d'aquests dies.
Clar, però en aquells temps la ràdio, molt escoltada especialment per la població femenina, estava plena tot el dia de programes, de missatges publicitaris i fins i tot de cançons que deixaven molt clar el paper de submissió de les dones. Era el paper que imposava el règim i la moral conservadora de l'època. Escoltem aquest altre tall.
És lo que considero más importante en el hombre, que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso. 30 segundos para responder.
Que sea muy generoso.
La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no de golpe. ¡Qué suerte tienen algunos!
Més enllà de la brometa, la senyora aposta per tenir un marit que sigui generós, perquè el que tocava, segons la convenció d'aquell temps, és que qui administrava els diners a casa era l'home i la dona, a part de cuidar-se de la llar, estava sempre a expenses de la voluntat del senyor, que era qui deixava anar els cèntims amb més o menys generositat.
I la ràdio feia de transmissora de tot això.
Per bé i per mal, la ràdio ha estat durant els darrers 100 anys de la vida del nostre país el mirall, com deies tu, en començar. I aquí a Catalunya, i des de Catalunya per a tot l'Estat, la ràdio conservadora pròpia del franquisme va crear una arma potentíssima per alimentar aquests valors i aquesta moral repressora. Un programa diari, a les tardes, que de tanta audiència com tenia, sovint es podia seguir caminant pel carrer perquè t'arribava el so de la ràdio que sortia de totes les finestres.
És la sintonia del consultori Francis. Jo crec que fins i tot molta gent més jove reconeix aquest so perquè n'ha sentit a parlar alguna vegada.
Doncs sí, perquè d'aquest programa, que es va emetre ni més ni menys que entre 1947 i 1984, se n'ha parlat en obres literàries, en cançons i a les facultats de comunicació del nostre país. Va ser una gran màquina comunicativa al servei de la moral conservadora. Helena Francis era una marca de productes cosmètics radicada al centre de Barcelona que, en comptes de fer la típica publicitat de falques a la ràdio, va optar per crear un programa on, suposadament, la població femenina enviava cartes per demanar consells personals i íntims a una senyora imaginària de qui s'esperaven respostes sàvies i assenyades. I ara n'escoltarem dos exemples molt cridaners. El primer ens porta a un cas d'infidelitat matrimonial. Estiguem atents a la història que explica, suposadament, una noia de 16 anys que escriu al consultori Francis.
Soy una chica de 17 años que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio así lo creía. Pero cierto día que llegué a casa antes de la hora acostumbrada, descubrí la habitación de mi madre cerrada con llave, lo cual me extrañó mucho. Llamé a la puerta diciendo que me había olvidado una cosa y que me volvía a marchar. Mi madre, sin abrir la puerta, me dijo que se había acostado porque se encontraba mal. Esperé cerca del portal donde vivimos y a los 15 minutos vi salir a cierto señor amigo de nuestra familia que vivía a casa con frecuencia y al que yo siempre había mirado con cierto recelo con respecto a mi madre. Señora, yo quiero a mis padres con locura y no quisiera que por mi culpa se rompiera el matrimonio y una familia que hasta ahora he creído feliz. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Un conflicte familiar servit amb una menor com a testimoni i convertida en protagonista involuntària de la situació.
Tots els ingredients d'un serial, un gènere al serial que també triomfava les tardes a la ràdio d'aquells anys 60 i 70 i que d'alguna manera el consultori Francis volia recrear. Atenció a la resposta de la suposada senyora Francis. El que escoltarem ara us sorprendrà, o potser no, tenint en compte la moral d'aquells temps.
Hija mía, a pesar de lo que parece evidente, resulta muy aventurado dar por sentado el adulterio. Mira, yo te recomiendo que hables directamente con mamá, porque es el único camino para poder resolver este grave problema sin escándalo y sin perjuicios familiares. Porque es que si pones a papá en antecedentes, imagínate el disgusto y las consecuencias que pueden derivarse de esta embarazosa situación. Así pues, pídele a tu madre con cariño y comprensión que repare esta situación ofreciéndole tu ayuda en este momento crítico. Todo debe quedar en un pacto de silencio entre madre e hija. Es el mejor favor que le puedes hacer a tus padres. Ánimo pues, hija mía. Adelante y hasta siempre. Recibe un fuerte abrazo.
Increïble. Li passa la pilota a la nena, li aconsella que calli, que tot quedi entre mare i filla i com si no hagués passat res.
I sobretot, fixeu-vos que parla d'evitar l'escàndol. Aquesta paraula, escàndol, ha estat durant molt de temps de gran utilitat per totes les mentalitats repressores en el franquisme i no només en el franquisme.
Doncs si aquest era el tractament d'un episodi familiar com el que acabem d'escoltar, no em puc ni imaginar com s'abordaria en un programa com el Consultori Francis un assumpte relacionat amb l'homosexualitat.
Doncs tenim la prova. Escoltem aquesta història explicada per carta, suposadament, d'una dona casada a qui arriben notícies sobre el que fa el seu marit quan és fora de casa.
Querida senyora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine. Y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta. Y le seguí, viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa. Y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar. ¿No lo cree usted así? Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta se despide de usted con sincero cariño, Loreto.
Diu, no sé si anar al cinema com abans. El guió ratlla una mica l'humor i el sarcasme.
El guionista sabia molt bé com jugar amb les sensacions dels oients. És evident que aquí buscava també la complicitat d'una part dels oients que poguessin pensar: «Noia, no siguis ingènua, que no veus el que està passant». Tingues en compte que aquestes gravacions són ja d'una etapa avançada del programa, en els anys de la transició, i els guionistes del consultori Francis portaven al programa temes que estaven llavors ja més presents a la societat que anys enrere, però sempre, això sí, per acabar adoctrinant de manera conservadora.
Doncs serà curiós escoltar la resposta de la senyora Francis a aquesta consulta.
Veurem que, novament, s'imposa la moral conservadora i allò de «aquí no ha passat res». La recepta de la senyora Francis davant d'un cas d'homosexualitat era aquesta.
Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre, pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él, cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre, y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo, ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma, yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus 13 y quizás con más afición aún que antes. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y, si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo.
El consell del consultori Francis, quan ja s'entrava en la dècada dels 80, era mantenir ben tancadet a l'armari el marit homosexual i amb una ficció de curació familiar de la seva homosexualitat, encara que no s'utilitzés aquesta paraula.